Pedro Sánchez ha celebrado la salida de Vox del Ejecutivo, de los distintos ejecutivos, con el Partido Popular. El presidente del Gobierno, en rueda de prensa tras el cierre de la cumbre de la OTAN, ha asegurado que hoy es un día feliz para los españoles.
Yo creo que hoy es un gran día para España. Creo que España hoy es un país mejor. Yo no sé a quién perjudica y a quién beneficia en términos políticos, pero los beneficiarios netos de la salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos es la mayoría social de españoles y españolas. Por tanto, si hay una valoración por parte mía, es de celebración de algo que jamás tuvo que suceder en nuestro país.
Sánchez ha dejado ahora mismo la pelota en el partido, en la casa del tejado del Partido Popular, que es quien debe hacerse la pregunta de si está dispuesto a romper con las políticas que han aprobado con Vox. Ha pedido apoyar la ley de extranjería. Por su parte, hoy va a ser turno de réplica para los populares. Feijóo comparecerá en unas horas para valorar esta decisión de Vox. Mazón ha sido el único que ha adelantado los acontecimientos. El presidente de la Generalitat Valenciana ha cesado a los 3 consellers que tenía Vox en su gobierno y ha sido muy tajante con la posibilidad de convocar elecciones.
Yo, si fuera usted, rezaría para que no hubiera nuevas elecciones.
Yo no sé si usted cree en Dios o en no o en la providencia, pero si cree en la realidad y cómo le va, yo rogaría que yo no apretara el botón, señor Baldoví. Siga rezando.
No dejamos de lado la cumbre de la OTAN porque ya ha finalizado la rueda de prensa de Joe Biden. Tras su confusión presentando a Zelensky como Putin, el presidente norteamericano ha vuelto a salir ante los medios para defenderse de cara a las elecciones de noviembre. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. El presidente Biden no despeja las dudas sobre su capacidad para mantener su candidatura a las elecciones presidenciales de noviembre. 58 minutos de rueda de prensa en la que reconocía que sigue en la misión de intentar convencer a los que le piden que se retire. Su tono no ha sido tan combativo como sus seguidores esperaban. No estoy en la carrera electoral por mi legado, decía Biden. Estoy para terminar el trabajo iniciado. Soy el más cualificado para ser el candidato a la presidencia. Le he ganado una vez, decía Biden sobre Trump, y le volveré a ganar. En un momento de la rueda de prensa, el presidente Biden se refería a la vicepresidenta Harris como el vicepresidente Trump. Antes se había confundido al llamar al presidente Zelensky de Ucrania el presidente Putin de Rusia.
Gracias, Juan. Marta Rovira y el diputado republicano Rubén Wansberg regresan hoy a Cataluña. Su vuelta se produce después de que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo archivaran la causa del tsunami democrático. También volverán otros 3 imputados. Mientras tanto, el Supremo ha planteado una consulta al Constitucional porque considera que amnistiar los desórdenes públicos o los atentados contra la autoridad pueden vulnerar la igualdad de todos los españoles ante la ley. Patricia Rossetti.
Los 2 delitos, desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, están incluidos en la ley de amnistía, pero el Supremo considera que la ley puede vulnerar el derecho de igualdad. Puede ser discriminatoria y arbitraria según la ideología de los condenados. En estos 2 casos, por hechos relacionados con el procés. Para la sala, las objeciones de constitucionalidad consisten en entender que la ley establece un relevante y desigual trato de los delitos y sus autores en función de su ideología o de sus propósitos políticos. No resulta conciliable con el derecho a la igualdad ante la ley, dice el Supremo. Se refiere además a la inseguridad jurídica que puede generar esta manera de actuar para aprobar una ley orgánica y habla de cualquier futura amnistía de nuevos delitos cometidos bajo el impulso de esta misma ideología o de otra para que sus promotores alcancen mayorías parlamentarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy conoceremos el IPC definitivo de junio. El adelantado nos dejó una moderación de los precios hasta el 3,4%, aunque era un momento en el que los carburantes no habían empezado a dispararse todo el precio de los carburantes. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches. El dato adelantado de junio nos dejó cierta estabilidad en los precios con una bajada de 2 décimas con respecto al mes anterior, a mayo, cuando el IPC se situó en el 3,6%. Esa moderación en el adelantado de junio se debe a la bajada de los carburantes porque todavía no recogía el cambio de tendencia que estábamos viendo ya en los surtidores producido por las vacaciones. Tampoco reflejaba todo el tirón al alza del verano con los precios disparados y la inflación subyacente, la más persistente, la que no cuenta los alimentos frescos y la energía, tanto en mayo como el adelantado de junio se quedó en el 3%. Y nos falta por ver qué pasa con la cesta de la compra que en mayo moderó su crecimiento.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en la mejor compañía. Sigues en Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya sabéis perfectamente que en este programa damos prioridad absoluta a la audiencia. Sois los más importantes de todo. Siempre estamos pendientes de vosotros, de los ponedores. Y por eso tratamos temas de actualidad, alejados de la política, pero temas de actualidad. Y en muchos casos también de salud. Bueno, pues hoy hay que detenerse en una problemática que afecta pues a más personas de las que nos imaginamos, que es el alcoholismo, las personas que consumen alcohol. El consumo de alcohol descontrolado. Y sabemos que los jóvenes pues consumen cada vez más pronto este tipo de bebidas. Y además se añade un nuevo dato, que lo hacen junto a bebidas energizantes. Bueno, pues de todo esto hay que hablar con Pablo Llamas, que es psicólogo de la asociación Proyecto Hombre. Pablo, ¿qué tal estás? Sobre todo quiero saber cómo te encuentras y quiero darte también las gracias por atendernos. Bienvenido.
Hola, Pulpo, muchas gracias.
Gracias a ti por el madrugón y sobre todo por comenzar la jornada tan pronto. Es verdad, y lo decía al principio, ¿no?, que todos tenemos la impresión de que los jóvenes están bebiendo mucho más ahora, o al menos lo comienzan a hacer mucho más pronto que lo hacíamos antes, ¿no? ¿Cómo consideras que ha evolucionado todo esto? ¿Qué datos estáis manejando desde la asociación?
Bueno, pues lo que nosotros nos llevamos encontrando ya desde hace años en las familias de adolescentes que vienen a nuestro tratamiento es que muchos de ellos pues van desarrollando ya desde pequeños problemas con el alcohol, ¿no? En muchos casos, además, curiosamente, la demanda por la que acuden a tratamiento a veces no es el alcohol, pero durante el tratamiento pues descubrimos que realmente, pues probablemente con la sustancia con la que más problemas tienen es con el alcohol. Y esto habla, entre otras cosas, de la normalización que hacemos del consumo de esta sustancia, sí, que, por lo que sabemos, en España, desde luego, es la que más se consume en toda la población y también en los adolescentes, ¿no? Hablamos de que los datos del Estudes, que es la encuesta más importante del Plan Nacional sobre Drogas que hace en población adolescente a nivel nacional, encontramos con que ya los menores de edad, que para ellos sería una sustancia ilegal, entre 14 y 18 años, nos encontramos que en torno a 3 de cada 4 jóvenes pues han probado el alcohol en alguna ocasión y más de la mitad lo han vivido en los últimos 30 días, ¿no? Es decir, es una sustancia que para ellos sería ilegal, digamos, porque son menores de edad, pero como tiene tanta aceptación dentro de la sociedad, pues consume pues de manera masiva, yo diría, ¿no?, en este sentido. Y claro, de ahí pues nos encontramos con que es la sustancia que más problemas, tanto directos como indirectos, generan tanto en adolescentes como en población adulta.
Además lo estás diciendo tú, ¿no?, que no se concibe el ocio sin alcohol. Es verdad que los chicos beben desde edades muy tempranas y la historia es como, claro, ¿cómo le dices a tu hijo que no beba y que no entre en la rueda social de todo su grupo, por ejemplo?
Pues realmente es complicado. Es complicado porque, claro, si vamos a los datos, casi que el que no bebe es el raro.
El raro,
podríamos decir, ¿no? Sí. Es decir, es el que es más excepcional en ese sentido, ¿no? La norma parece que lleva a que los chicos y las chicas beban. Y además digo chicos y chicas porque en este sentido, el consumo de las mujeres se ha ido igualando mucho al de los hombres y a día de hoy los datos aportan que las adolescentes ya beben más que los chicos adolescentes. Es decir, no hay diferencias a nivel de sexo en esos consumos. Cuando en otras drogas, por ejemplo, sí que sigue habiendo diferencia a favor de los varones. Es decir, que los varones consumen más otro tipo de sustancias. En el hecho de las mujeres ya han ido igualando, digamos que podríamos decir que han ido como masculinizando, por decirlo de alguna manera, su consumo, ¿no? No es que se haya igualado hacia abajo, sino se ha igualado hacia arriba. O sea, es decir, las mujeres han empezado a consumir como hacían los hombres hace unos 20 años, en ese sentido, ¿no? Y entonces lo que tenemos es una sociedad que en ese sentido no hay diferencias de sexo en el consumo de alcohol y que lo que han hecho es las mujeres asumir el consumo más problemático, no al revés, ¿no? Y tenemos, claro, es complicado hablar con los adolescentes y plantearles esto. Para empezar, es complicado porque los adolescentes en muchas ocasiones son como un altavoz de la sociedad. Es decir, lo hacen todo como con más ruido y se les ve más, ¿no? Pero muchas veces lo que hacen es copiar lo que ven en los adultos. Y aquí claramente es lo que ocurre. O sea, es decir, el consumo de alcohol en la sociedad en general, en los adultos, es muy grande, y ellos lo hacen por una manera más adolescente, pero no hacen nada que no vean de alguna manera, ¿no? Entonces es fundamental que tomemos conciencia, tanto la sociedad, los padres, las familias, el entorno en general, sí, de que quizás con el alcohol estamos perdiendo la batalla. Los datos, por ejemplo, con el tabaco no van en esa línea. Hay una reducción sostenida desde hace ya bastantes años, pero con el alcohol no estamos teniendo esos datos. Al contrario, de hecho, por ejemplo, aunque desciende algo el número de, el porcentaje de consumidores alguna vez en la vida, lo que sí que está subiendo y es más preocupante es el consumo problemático. Es decir, cuando preguntas a los chicos y a las chicas si se han emborrachado en alguna ocasión en el último mes, hay un porcentaje muy alto que te responden que sí, y cada vez es más alto. Es decir, el consumo intensivo de alcohol, que vendría a ser más o menos, está indicado en que se consuman 5 bebidas alcohólicas en menos de una hora, lo que los americanos y anglosajones llaman el binge drinking, ¿no? Que aquí lo hemos denominado consumo intensivo de alcohol, y que nos ayuda a ponderar si hay un consumo problemático, ¿no? Pues vemos que los adolescentes lo que hacen es se inician en el alcohol y además se inician con un consumo normalmente problemático.
Sí.
Hay un estudio de la Universidad de Valencia hace unos años que hacían un trabajo de campo en diferentes botellones de la comunidad valenciana, y lo que se encontraban es que los chavales que empiezan a ir al botellón con 14, 15 años, lo que hacen sistemáticamente es copiar el tipo de consumo de los universitarios, es decir, de chicos de 19, 20, 21 años que llevan ya más tiempo consumiendo y que han desarrollado más tolerancia al alcohol, y ellos empiezan a copiar. Es decir, ellos compran una botella de ron para beberla entre dos, pues nosotros también. Entonces estamos viendo chicos y chicas de corta edad, de 14, 15 años, bebiendo grandes cantidades de alcohol, sí, a muy corta edad. Y esto, desde luego, que es comprar papeletas para desarrollar un problema con el alcohol en el futuro. Obviamente no todo el mundo va a desarrollar una logodependencia o un alcoholismo, pero desde luego que si empezamos a estas edades, tenemos muchas más papeletas para que eso ocurra.
No, desde luego que sí, Pablo. Y además, si nos ceñimos al tema físico, quiero decir, a las consecuencias que tiene el consumo de alcohol en el cerebro de los adolescentes, pues los efectos, es que esos son efectos reales. Aquí tenemos un experto, tenemos un médico en el programa que lo hemos hablado en más de una ocasión de todo eso, ¿no? Yo soy padre, esto lo he vivido, yo he sido joven, yo siempre me he movido en círculos de muchos locales, de muchas discotecas, de muchos estudiantes, de macrofiestas universitarias, donde lo que privaba era precisamente eso, salir a privar, salir a beber, y cuanto más se bebía y en menos tiempo todavía mejor. Y yo creo que estos efectos son bastante reales, y el daño que provoca al cerebro. Y esto es algo, yo creo, Pablo, yo no lo he estudiado, cuidado, yo no lo he estudiado, pero esto yo creo que es algo que no se nos tiene que olvidar, Pablo.
Sí, sí, claro, claro, desde luego, cualquier consumo de sustancias y también del alcohol en edades tan tempranas, pues es mucho más perjudicial, ¿no? Es verdad que en los adultos también hay una... es perjudicial, pero no olvidemos que son el sistema neurológico todavía está creciendo, se está desarrollando, hay muchos problemas a nivel también físico, a nivel hepático, a nivel cardiológico, quiero decir, o sea, hay múltiples funciones que se ven afectadas en ese sentido, sobre todo cuando hay un sistema neurológico el sistema nervioso se está desarrollando a esas edades todavía, ¿no? Claro. Entonces meter ese tipo de sustancias o acostumbrarnos a que haya un consumo habitual de alcohol en esas edades tiene un efecto, desde luego, en funciones ejecutivas, en la memoria, en la atención, en el aprendizaje, etcétera. Y de alguna manera, pues desgraciadamente, se normaliza. Y lo normalizan ellos, y me temo que también un poco lo normalizamos la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. Por eso decía el dato al principio, ¿no? Nos llama la atención a los profesionales que hay familias que acuden demandando un tratamiento por quizás algún otro problema con alguna otra sustancia, y después lo que nos encontramos es que, bueno, pues con esa sustancia puede haber algún problemilla, pero el gran problema es con el alcohol, ¿no? Y no suele ser a veces la demanda de tratamiento, ¿no? Sí que llegan chicos y chicas ya con una demanda de tratamiento específica de alcohol, pero en muchas ocasiones nos encontramos durante el tratamiento que la sustancia más problemática es el alcohol, ¿no? Uh-huh. Y que además hay mucha falta de conciencia en ese sentido.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. A partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en Herrera en COPE. Vamos a pensar en las personas que sí están pidiendo ayuda, que reconocen que bueno, pues que tienen un problema de adicción, sobre todo los chicos y chicas jóvenes. Ahí, Pablo, ¿sabemos si hay un perfil específico de pacientes que llegan a la asociación?
Pues a mí me costaría ver algún perfil específico. O sea, el consumo de alcohol está tan sumamente extendido que no se habla ni de clases sociales, ni de barrios, ni de, o sea, yo creo que está en absolutamente todos lados, ¿no? Y entonces el peligro de desarrollar algún tipo de problema con el alcohol, pues existe en todas las capas de la sociedad y en todos los perfiles, ¿no? Es verdad que después pues habrá características personales, habrá características familiares, etcétera, que pueden hacer que se solucione antes el problema, ¿no? Tú planteabas que existe claramente una dificultad en que haya una conciencia de problemas de esas edades, ¿no?
Exacto.
Un adolescente rara vez va a acudir a algún tipo de programa de tratamiento de este tipo o a una intervención en prevención, ¿no? De drogodependencia. Normalmente el papel de la familia ahí es fundamental. El papel de la familia o también, pues yo qué sé, de los centros educativos, de otros tipos de familiares, de gente un poco que está en el entorno, de propios amigos a veces, que son los que dan la voz de alarma, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que es importante recoger un poco esas demandas del entorno de la persona y desde ahí poder ayudar. Y sobre todo animar a la gente a que no hay que empezar a intervenir algo cuando ya tenemos un problema gravísimo. Es decir, lo que hay que intentar es que en vez de que, como nos llegan muchos adultos a los 35, 40 años, que nos llegan ya con 20 años de problemas de drogodependencias, cuanto antes intervengamos, mejor. Es decir, si podemos intervenir con chicos y chicas que están empezando a tener una relación problemática con el alcohol o que tienen riesgo de hacerlo, pues vamos a prevenir que se desarrolle una drogodependencia con todo el impacto que tiene en su entorno y en la vida de la persona. Fijémonos que muchas veces se dice, ¿no? Por cada euro que se invierte en prevención en este tipo de cuestiones, pues nos ahorramos 5 euros en tratamiento, ¿no?
Claro que sí.
Yo creo que es importante que tengamos un poco eso en mente y que entendamos que el alcohol es la sustancia que más problemas genera y lleva siendo así desde hace muchos años, ¿no? Tenemos que poner un poco el foco en ello, ¿no? A veces nos vamos, ¿no? Qué sé yo, es un poco más espectacular o llama más la atención hablar de nuevas sustancias, etcétera. Pero lo que nos encontramos en el día a día, en el trabajo, en drogodependencias, todos los clínicos que trabajamos ahí, que normalmente el alcohol es uno de los problemas más graves y desgraciadamente creo que esto nos va a acompañar durante años.
Sí, sí, desde luego que sí. Hombre, es que es muy complicado saber cuándo hay que pedir ayuda, cuándo debemos acudir a algún profesional, ¿eh?
Bueno, yo sí que aquí invitaría muchas veces a las familias a que realmente, cuando digo que no esperen a que haya graves problemas, me refiero a que si empieza a haber consumos de manera habitual y creemos que o tenemos quizás miedo de que nuestros hijos, por su perfil, por cosas que podemos deducir, por su contexto, etcétera, puedan empezar a tener problemas, que acudan a los profesionales. Es decir, los profesionales no vamos a matar moscas a cañonazos, por decirlo de alguna manera. Vamos a valorar primero el caso y vamos a entender qué tipo de intervención es la más adecuada. Pero es verdad que en muchas ocasiones no hay que esperar a que ya haya pasado algo grave. Es decir, haya tenido un accidente de tráfico por coger el coche habiendo bebido, o se hayan subido en el coche de alguien porque haya bebido, es decir, o se hayan metido en peleas, etcétera, o hayan llegado con un coma etílico, etcétera. O sea, se puede intervenir mucho antes y yo diría que se debe en ese sentido, ¿no? No hay que pensar en la intervención como un tratamiento muy a largo plazo en muchas ocasiones. O sea, es que hay que entender que lo que se va a hacer desde el proyecto Hombre es valorar, ayudarles un poco a entender cuál es la problemática que puede estar influyendo en que eso se mantenga o no y desde ahí un poco hacer una intervención. Es decir, no hay que esperar a que haya un problema muy grave, de verdad. Estamos acostumbrados los profesionales, en Proyecto Hombre tenemos un programa específico que trabajamos con adolescentes y familias y entendemos que no trabajamos directamente con drogodependientes. De hecho, a veces, aparte del consumo, hay muchas otras conductas problemáticas que tenemos que abordar, ¿no? De manera integral, ¿no? Pero lo que nos encontramos es que si se aborda antes, pues tenemos mucha más probabilidad de éxito y lo que vamos a ayudar es a ese chico o a esa chica a enderezar un poquillo el camino y que siga adelante, ¿no? Sin que probablemente tenga que necesitar en el futuro una gran intervención.
Mira, yo lo que pienso, Pablo, es que cualquiera de los jóvenes que tenemos en nuestro entorno, da igual que sea un hijo, un sobrino o un nieto, bebe. Ese chaval bebe, esa chica bebe. Por lo que es muy difícil de identificar la barrera entre lo normal o lo no preocupante y lo que sí es un problema. Eso, yo creo que Esa también es una clave importante a tener en cuenta.
Hay una parte fundamental que yo creo que no tenemos que olvidar, que es que tenemos que comunicarnos mucho con los adolescentes. Tenemos uno de los mayores factores de protección que hay para el desarrollo de cualquier tipo de drogodependencia es una buena comunicación con nuestros hijos. Es decir, que sepamos más o menos qué están haciendo, cómo están, que nos cuenten, ¿no? Sabemos, obviamente, que no nos van a contar todo al detalle, ni falta que hace, ¿no? Pero sí que tenemos que tener una cierta conciencia más o menos de dónde se mueve, qué hacen, a qué están acostumbrados. Y en ciertas cosas sí que ayudarles a que desarrollen un pensamiento crítico y una decisión crítica en ciertas situaciones. Porque obviamente en el contexto en el que están, si sabemos que casi todo el mundo está bebiendo, pues ellos se van a tener que enfrentar a una situación en la que van a tener que decidir si beben o no.
Claro.
O si beben, de qué manera lo hacen, ¿no? Entonces es muy importante que desarrollemos eso, que no nos planteemos de no, mi hijo no bebe porque es muy bueno. No, tu hijo probablemente va a beber porque el porcentaje de población que lo hace es muy alto. Entonces hay que dotarle de herramientas de pensamiento crítico, de asertividad, de gestión emocional de los conflictos, como para que pueda atender eso. Es decir, si nuestros hijos y nuestras hijas están dotados de ese tipo de herramientas, es mucho más probable que no desarrollen problemas de ese tipo, porque puedan enfrentarse de una manera un poquito más crítica y no simplemente se dejen llevar por, bueno, como lo hacen todos, yo lo hago también, ¿no? En este caso es fundamental, porque no estamos hablando de algo minoritario en el que decimos, bueno, mientras no estés en este contexto no vas a ver esto, ¿no? Aquí lo vas a ver en casi todos los sitios, efectivamente. Entonces es fundamental que tengan o que desarrollen y que les ayudemos a desarrollar tanto habilidades en la asertividad, habilidades de gestión emocional y sobre todo unas habilidades de pensamiento crítico, de ayudarles a entender que van a tener que tomar decisiones que a veces pues pueden generar cierta conflictividad, ¿no? En cuanto a no voy a hacer lo que mis amigos esperan de mí, o voy a ser un poco aquí el patito feo en esta situación, etcétera, ¿no? Pero que desde ahí es donde van a ser más libres que nunca para tomar sus propias decisiones. Entonces, con el tema del alcohol, me temo que tenemos que ir mucho más por ahí que por pretender en un momento dado que no estén en esos contextos, ¿no? Porque desgraciadamente me temo que la realidad es tozuda y si nos vamos a los datos, claro, o sea, botellones hay en todos los sitios.
En todos los sitios, Pablo, en todos los sitios. Y además, se ha introducido una novedad que lo veo más fuerte que nunca, porque, oye, yo en mis tiempos de los 90 y de los 2000, yo he visto que efectivamente la gente bebía alcohol y lo mezclaba con bebidas energéticas, pero ahora los chavales, los de esta generación, lo hacen y de qué manera. Eso debe ser una bomba.
Sí, es verdad que las bebidas energéticas, mal llamadas energéticas, yo diría, pero porque de energía, pues
cafeína pura
producen, ¿no? Son bebidas que tienen un componente de azúcar altísimo y sobre todo que también tienen un componente muy alto de cafeína.
Exacto.
Y de algunos otros estimulantes, como la taurina en algunos casos.
Brutal, brutal.
Bueno, son bebidas que tienen un formato como muy infantil, juvenil, muy atractivo en ese sentido, y es verdad que están sacando una variedad enorme. Y yo sí que veo que hay un consumo masivo por parte de los adolescentes. Yo llevo años trabajando con adolescentes y un tiempo a esta parte veo que muchísimos de ellos consumen este tipo de bebidas, ya no sin mezclar con el alcohol, sino a solas. Entonces entiendo que en un momento dado, pues claro, como hacen botellón y eso es una bebida que tenían ahí, como antes eran otras, pues empiezan a mezclarlo. Además, un poco con la trampa o con el mito de que como una da algo de energía y el alcohol pues te la quita, pues así pues aguantas más bebiendo, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas, con lo cual la toxicidad aumenta, ¿no?
Claro.
Pensemos que a veces estas bebidas tienen una dosis de cafeína, que si bebes dos bebidas de estas, que las latas normalmente que yo veo son de medio litro, con dos bebidas de estas son como 9-10 cafés, más o menos, una barbaridad de cafeína, ¿no? Que más en adolescentes, pues me parece que ninguna familia no daría a su hijo esa cantidad de cafés en un día, pero sí que estamos también un poco normalizando que beban este tipo de bebidas, probablemente pues porque no se conoce muy bien el contenido que tienen y demás, ¿no? Entonces esta combinación pues está empezando a aparecer en muchos casos en los botellones y bueno, digamos que un poco que se multiplica la toxicidad tanto del alcohol como de la bebida energética al combinar.
Bueno, pues así está la situación ahora mismo, ¿no? No podemos eludir que el alcohol forma parte del ocio juvenil, que está totalmente normalizado, Y nosotros, bueno, lo que sí podemos hacer ya como padres, bueno, pues es estar en continua comunicación con los chicos. Hay que convencerles de lo que es correcto, lo que les conviene, y también hay que convencerles y enseñarles que, bueno, que ellos mismos tomen las decisiones que tienen que bueno, proceder como adecuadas. Pablo Llamas, no te quito más tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada aquí en Poniendo las Calles.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal me oyes?
Te oigo muy bien. ¿Cómo va la vida? Sé que está lejos, ¿eh, Alfredo?
Estoy un poquito lejos, sí, por eso te preguntaba antes de nada si me oías bien.
Sí, estoy bien.
Un poquito lejos. Uh-huh. Y si quieres te cuento mi aventura.
Sí, cuenta, porque estuvimos charlando, whatsappeando y mandando los mensajes, y te dije, esto, Alfredo, nos lo tienes que contar en el programa.
Sí, pues mira, estoy ahora mismo en Senegal, pero en una zona remota de Senegal, uh-huh, al sureste de Senegal, casi lindando con la frontera de Guinea Conakry. Uh-huh. Y estamos aquí en una misión sanitaria. Uh-huh. En una misión sanitaria que venimos con una ONG que es muy muy modesta, es chiquita, que se llama Yakar África, con Y y dos As, uh-huh, Yakar África. Uh-huh. Y bueno, y somos un equipo sanitario que está formado por 8 personas, que son 4 médicos, 2 pediatras y 2 médicos de familia y 4 superenfermeras, y una persona de logística, que en este caso soy yo.
Ah, muy bien.
Y yo soy de logística porque me he apuntado a acompañar a mi mujer, que es enfermera del Gregorio Marañón. Uh-huh. El equipo está formado, digamos, entre Madrid y Valencia, del, sí, Hospital Gregorio Marañón y de la FE. Todos son voluntarios que han pedido permiso sin sueldo en sus respectivos trabajos, y bueno, y yo que estoy jubilado. Entonces, pues bueno, venimos aquí y estamos trabajando con esta ONG en una zona muy remota de Senegal.
Remota y deprimida.
Es una de las más
remota y muy deprimida. Sí, sí. Hay mucha pobreza allí,
muchísima.
Y allí habéis ido a ayudar. Y esto es bonito, o sea, es acercar un poco la oportunidad de la vida, de salir adelante desde España, y habéis ido allí a tender la mano a la gente.
Es que yo creo que hay que efectivamente tender la mano en el lugar donde están para que esta gente pueda sacar un poquito la cabeza, ¿no? Es un granito de arena entre montones de desiertos, ¿no? Lo que vamos a aportar. Pero efectivamente estamos en un lugar muy remoto, muy deprimido, que se llama el país Basari, sí, en una región que en la capitalita se llama Kédougou. Y bueno, estamos, ya le digo, en teoría éramos 8 personas, pero un médico desafortunadamente tuvo un accidente una semana antes de venir.
Vaya, por Dios.
De coche, que venía de La Coruña. Uh-huh. No le ha pasado nada, pero bueno, ya era un poco arriesgado meterse en un sitio tan tan remoto, por si tenía alguna secuela posterior. Uh-huh.
Alfredo,
pero bueno, era un pediatra de La Coruña. Uh-huh. Dime.
Alfredo, me gustaría que nos contaras a los ponedores quién eres. Me gustaría que nos contaras cómo das con esta zona, por qué te fijas ahí. ¿Cómo se pone en marcha una operación de esas características?
Pues mira, yo, bueno, soy, como ya te he dicho, ya estoy jubilado. Uh-huh. Yo trabajaba antes en otro mundo que no tiene nada que ver, que era en la aviación, trabajaba en Iberia,
sí,
que por cierto aprovecho para darle gracias a Iberia por las facilidades que nos ha dado para traer nada menos que 19 bultos con 400 kilos, porque hemos venido con todo. Uh-huh. Y me he metido en este mundo a través de mi mujer. Ella es enfermera, sanitarias, sobre todo a Centroamérica y Sudamérica. Lo que pasa es que esas misiones eran pues para operar a niños de corazón, eran como muy, muy técnicas. Uh-huh. Y esta, a través de, ya te digo, la ONG Yakar África, pues bueno, es para paliar en lo posible cosas leves, digamos que pasar consultas, ¿no? Pasar consultas que, bueno, con un poquito de ayuda a esta gente la haces muy feliz, porque simplemente con una herida en un pie, pues bueno, pues se le puede engangrenar y se puede quedar cojo, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, con muy poquito le podemos ayudar. Y ya digo, gracias a mi mujer por me haber apuntado a esta aventura.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo se recibe allí la ayuda? Cuando finalizáis la jornada, bueno, ¿cómo reacciona la gente? ¿Os sentís válidos en ese momento?
Bueno, te sientes el rey del mundo. Te sientes el rey del mundo porque con un poquito de esfuerzo tuyo, ya digo, el mínimo mío, yo no soy de este mundo, pero te digo que ya pincho hemoglobinas, tomo tensiones, hago de todo, ¿no? Por eso es el ayudar en lo que podamos, ¿no? Pero ya te digo que es una satisfacción enorme. Hoy precisamente uh-huh. estamos acabando en un poblado, porque vamos a diferentes poblados dentro de esta zona, a diferentes poblados, pues bueno, con toda una furgoneta llena, con todas las medicinas, estamos como 2 o 3 días pasando consulta en cada sitio. Hemos pasado consulta en concreto en 5 sitios, que los tengo aquí apuntados, los nombres son un poco raritos, y hoy acabamos en Bandafasi. Y para acabar, en el poblado, digo poblado porque es tal cual poblado, estamos viviendo en una choza, sí. en una especie de camastro, nos estamos lavando con cubos, es decir, que es muy muy rudimentario. Pues bueno, pues para acabar les hemos dado una pequeña fiesta aquí a la gente del pueblo. Hemos puesto un poquito de música a través de los teléfonos y las linternas, y la verdad es que han venido toda la chavalería. Bueno, pues hemos estado en 5 poblados, ya te digo, de esta zona, que es de las más deprimidas, que está justamente cerca de la frontera de Mali y Guinea-Conakry, en Dindefelo, en Afia, en Tiayabeji, en Efesa, en Bandafasi. Y al final de la campaña pues vamos a hacer unas 1.900 consultas.
¡Qué barbaridad!
De las cuales son unas 1.200 de adultos y 700 de niños. De esas 700 de niños, la mitad, unos 350 o 400, van a ser niños, y son niños de menos de 5 años. Con estos niños de menos de 5 años estamos haciendo un pequeño archivo para mandárselo luego a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, para ver el grado de desnutrición que tienen los niños en esta zona, que les viene muy bien para hacer campañas acorde a las necesidades. Vamos a hacer un total de unas 300 técnicas de enfermería, con curas, inyecciones, vías. Tenemos equipos portátiles de ecografías y para hacer electros. Y luego también las cosas un poquito más graves, pero más graves dentro de las consultas básicas que estamos haciendo, pues las derivamos al hospital, que está a unos 100 kilómetros de aquí, sobre todo para operar hernias, lipomas y quistes a través de otras ONGs también pequeñitas, españolas. Uh-huh. Y como aquí la sanidad es, por así decirlo, es de pago, pues entonces subvencionamos esas pequeñas intervenciones. Más de 130 personas con cataratas. Entonces ya te digo que esta organización, la verdad es que se gana el cielo. No solamente hace misiones sanitarias, que es la que te estoy contando yo ahora, sino que también hacen formación, es decir, no le dan el pescado, sino que enseñan a pescar, hacen formación de enfermeros, y uh-huh. in situ, la subvencionan, porque se tienen que ir a Dakar a formarse, y claro, lo que eligen es la gente más válida de estos poblados, claro. para que luego, una vez formados, dentro de 3 años, vuelvan a este pueblo y se queden como enfermeros en estas zonas. También hacen, bueno, a través de formación de técnicos agrícolas, hacen pozos y huertas, y los dotan de paneles solares con bombas. O sea, la verdad es que es una cosa un poco mágica. Para esta gente es mágica, porque hombre, con claro. poquita cosa pues le alegres la vida. Y lo que hay que hacer, pues es eso. Yo creo que soy de la opinión de que hay que ayudarles, y hay que ayudarles mucho, pero sobre todo ayudarles a que salgan ellos de su miseria y su pobreza, pero con sus propias armas, dándoles un poquito de empujón.
Pues Alfredo, que vaya todo muy bien.
Si quieres, Pulpo, ya te tomo un poquito la mano y el pie, y te pido, igual que tú pides, oye, nos falta un solo ponedor más, sí, para llegar a sí. una cifra redonda, ¿no?
¿Qué necesitas?
Pues a nosotros, mira, un solo socio más que se haga de esta asociación, y con eso soy feliz ya hoy.
Pues a ver si hay suerte. Yo creo que algún ponedor caerá.
A través de...
Y seguro que os van a echar un cable, os vamos a echar un cable, que de eso se trata, ¿no? De hacerlo todo en equipo.
Eso es, eso es. Oye, Pulpo, muchísimas gracias por dar voz a, sobre todo a esta gente que está muy, muy, muy necesitada.
Desde luego que sí. Alfredo, un abrazo muy grande, que vaya muy bien y seguimos poniendo las calles y vosotros ponéis pues, la ilusión y la vida y el futuro a muchas personas. Te mando un abrazo enorme, Alfredo, muchas gracias.
Un abrazo para todos, muchísimas gracias por recibirnos.
Hasta
gracias.
Ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace... Oh.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La verdad es que la Macarena fue uno de los más grandes éxitos de los años 90 y que se sigue bailando en fiestas y discotecas, y también los del Río pues se hicieron famosos en todo el mundo gracias a este One Hit Wonder. Rosa Rosado, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy bien, muy, muy contentos, sobre todo para darnos cuenta de lo importante que fue esta canción, ¿eh?
Bueno, ¿quién no conoce a Antonio y Rafa? Antonio Romero y Rafael Ruiz, dos andaluces que siguen en activo, efectivamente, pero pueden echarse a dormir mientras la Macarena sigue facturando. Pulpo. De hecho, este año se cumplen 30 años del éxito de la Macarena y han hecho una serie documental que se va a estrenar en 2024 contando anécdotas y curiosidades de esta canción. Para que veas el nivelón, ¿eh?
Es increíble lo que hicieron estos tíos.
Pues sí, ¿y esto por qué? Pues porque ha sido el mayor éxito de la música en español hasta el momento, no hay otro. Es la canción española más escuchada de la historia y la más bailada. Por cierto, hay que hablar de esa coreografía que yo tengo entendido que la inventaron ellos con Concha Velasco.
¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo?
Lo que oyes, Pulpo. Ahí lo tienes. Bueno, hablamos hoy de una canción que rompió barreras, arrasó en todo el planeta, especialmente en Estados Unidos, y que vendió alrededor de 100 millones de copias. Esto es un éxito sin precedentes.
Pero, Rosa, ¿a qué se debió el éxito de la Macarena, sobre todo allí en Estados Unidos?
Bueno, para unos es lo más friki que ha ocurrido en la historia de la música, y es verdad, es que claro, ¿cómo es posible que una canción tan pachanguera acabó convirtiéndose en el tema más cantado y bailado en Estados Unidos y en el mundo entero? Pues fíjate, Pulpo, para conocer la historia de la Macarena hay que situarnos en el verano de 1996, que es cuando triunfa en Estados Unidos, aunque en realidad todo empezó 4 años antes, en la Navidad de 1992, y no en España, sino en Venezuela. Estaban los del Río de gira, conocieron una bailarina llamada Magdalena y empezaron a cantarle con ese salero que ellos tienen, dale a tu cuerpo alegría, Magdalena. Y esa misma noche, cuando Antonio llega al hotel, Antonio es el de los ricitos.
El de los ricitos,
el
sí.
El otro es Rafa. Vale. Bueno, pues cuando Antonio llega al hotel, empieza a escribir la canción, compone el estribillo, perfila la letra y en vez de Magdalena, que le oía mucho eso a desayuno, le puso el nombre de su hija, Macarena.
Macarena.
Claro, en aquel momento no tenían mucho éxito. Actuaban en fiestas privadas, en tablaos flamencos. Estos empezaron cantando con la Pepi, la madre de Malú.
La madre de Malú, es verdad, es verdad.
Sí, señor. Y empezaban a ser conocidos con esta canción.
¡Qué canción tan bonita!
¡Qué temazo, eh!
¡Qué bonita canción! ¡Cómo emociona! Sí. ¿Con qué sentimiento cantan estos tíos, eh?
Sí. Y qué bonita letra tiene. Uf. Bueno, Sevilla tiene un color especial. Es la canción que se convirtió en la banda sonora de la Expo, de la Exposición Universal de 1992.
¡Qué pelotazo! ¡Qué pelotazo!
Sí, señor. Y un año después llegó la Macarena. ¿Qué pasa? Que sonó por primera vez en la Feria de Abril. De ese año, de 1993. La gente se volvió loca. Eso salió en televisión y se lió parda, porque en ese mismo año Macarena batió todos los récords imaginables, tanto de ventas como de audición, como de premios. Se vendieron 14 millones de ejemplares, 4 millones solo en Estados Unidos. Y ojo que en esa época el éxito no se medía por las descargas, ni había redes sociales. Además, los éxitos no eran tan efímeros como ahora, y la Macarena la verdad es que tuvo mucho recorrido, porque desde que se lanzó en 1993, un año después de la Expo aquí en España, hasta que conquistó a los americanos, pasaron casi otros 3 años, ¿eh?
Pero Rosa, ¿realmente sabemos cómo llega a convertirse pues en un éxito internacional? Porque claro, dar el salto de España a las plataformas norteamericanas y de ahí a todo el planeta, tiene que haber una explicación.
Pues fíjate, Pulpo, esto ocurre en 1996. En ese momento teníamos la Macarena, un estribillo pegadizo, una icónica coreografía. Entonces, ¿qué faltaba? Pues faltaba que la gente de Bayside Boys hiciera
los del remix.
Un remix con una voz femenina que cantaba en inglés.
Macarena, ya claro. Se lo sabe bailar bien, ¿no? Claro,
faltaba esto.
¡Qué pelotazo, por favor!
Todavía veo el vídeo y me río, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro.
Tiene ya unos añitos este vídeo. Bueno, así es como entró en el mercado internacional y el resultado fue increíble. Vuelve a ser número uno en España y arrasa en Estados Unidos, donde aguanta, ojo, 14 semanas consecutivas en el número uno del Billboard americano. Vamos, que en aquel momento, superestrellas como Celine Dion, María Carey, Toni Braxton o George Michael, es que flipaban al ver cómo la Macarena y dos tipos con aroma a naftalina trepaban posiciones hasta llegar al número uno, donde se quedó 14 semanas consecutivas.
Fuerte, por favor, qué fuerte.
Claro, esto lo convierte en el séptimo mayor éxito de toda la historia de las listas estadounidenses, en el séptimo, y desde luego fue un logro histórico para una composición en español. Y fijaos, durante ese año pasaron muchísimas cosas con la Macarena. Por ejemplo, batieron el récord de personas bailándola en el Yankee Stadium, que este es el momento, mira. Sí. Ahí estamos. En el récord Macarena, 50.000 personas bailaron esta canción con su icónica coreografía en un partido de béisbol en el estadio de los New York Yankees. Que esto fue todo un acontecimiento porque todo el mundo se sabía el dichoso bailecito y había 50.000 personas ahí metidas para establecer el récord.
Esto fue un auténtico pelotazo, ¿eh? Y ahí estaban estos sevillanos liándola bien parda, ¿eh?
Bien parda. Al poco tiempo los del Río actuaron en la Super Bowl. ¿Tú te acuerdas que ese mismo año actuaron en Nueva Orleans en un espectáculo solamente reservado a pues yo que sé, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Paul McCartney, U2, las mayores estrellas? Pues ahí se colaron los del Río con su Macarena y en aquella Super Bowl acabaron bailando esta canción miles de personas en el estadio, incluido jugadores y varios millones a través de la televisión.
Qué bueno, por favor, qué bueno.
Bueno,
qué
ese año, los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, las gimnastas estadounidenses se despidieron al ritmo de la Macarena. Y lo más increíble de todo, Bill Clinton la utilizó en la campaña electoral que finalmente desembocaría con su reelección en noviembre de 1996. Sí. Que su gabinete, quiere decir que fue realmente muy inteligente al usar esta canción que conectaba con el sentir latino.
Claro.
Clinton era un tipo muy listo, se aprendió la coreografía.
Es verdad.
Se la aprendió.
Sí.
Y entonces, claro, en aquel momento los demócratas, que ni siquiera recordaban lo que era ganar en el sur de Estados Unidos, pues se puede decir que la Macarena les dio el empujón que necesitaban. Este era el momento. Es la misma canción todo el rato, claro.
Sí, todo el rato.
En diferentes sitios.
Tal cual.
Aquí también vemos todo un estadio lleno de gente. El mundo entero pudo ver a Hillary Clinton disfrutar de la Macarena. No bailó, en este caso como Clinton, pero sí que acompañó con las palmas a todos los que sí se atrevieron a bailar esta canción. Vamos, que en la tierra de las oportunidades, todos enloquecieron literalmente con la Macarena. Y una cosa más, ese mismo año los del Río llegaron a dar la mano al mismísimo Juan Pablo II en un concierto de Navidad que dieron en el Vaticano.
Bueno, los del Río estamos encantados de haber sido invitados a este cuarto concierto benéfico en el Vaticano. Hacer algo por los demás es muy importante y a los del Río nos gusta eso. Muchas gracias, feliz Navidad.
Y ahí estaban los del Río, sí señor, actuando en el Vaticano. Fue la llamada más importante de su carrera y también de las que más disfrutaron, al igual que el Papa, que acabó bailando al escucharlos cantar en el concierto. Menudo currículum, ¿eh?
No, desde luego que sí. Pues te digo una cosa, yo whatsappeo prácticamente todos los días con Antonio y con Rafael, porque son ponedores de calles. Nos escuchan todos los días, Rosa, sí. Y tengo muchos mensajes, incluso nos hicieron una versión para darla del pulpo a Herrera, con la Macarena y un estribillo que en cuanto la localice la vamos a compartir con toda la audiencia.
Qué chulo. La verdad es que así ha sido, como hace 30 años esta pegadiza canción alcanzó el número uno para convertirse en un éxito mundial, como fue la Macarena. Bueno, y otra cosa te voy a contar, hasta Michael Jackson quiso hacer una versión de la canción. De hecho, a ver, cuenta la leyenda, y no lo han desmentido nunca los propios interesados, que en aquel momento Michael Jackson se obsesionó con la Macarena, la quiso grabar a su manera, con su propia coreografía. De hecho, la Macarena sonaba antes de muchos de los conciertos de Michael Jackson en aquella época.
¿Qué dices? No tenía ni idea.
Pues el caso es que los abogados de Jaco contactaron con la oficina de Los del Río, le contaron que Michael Jackson quería hacer una nueva versión con una remezcla. Se habló incluso de concertar una reunión en Estados Unidos, pero esto poco a poco se fue aplazando a medida que Michael Jackson empezó ya a tener problemas con los barbitúricos, con excesos varios, y bueno, finalmente la Macarena no viajó a la mansión de Neverland, pero por esto, ¿eh? Yo digo una cosa, hoy esta canción, oírla al estilo Michael Jackson, a mí me produce ciertos escalofríos, también te digo, ¿eh?
No sé cómo hubiera quedado. Es tremendo. O sea, me parece un puntazo que Michael Jackson se fijara en Los del Río, ¿eh?
Bueno, y todo el mundo, porque estuvieron 14 semanas consecutivas en el número uno de la lista de éxitos más vendidos de Estados Unidos. Bueno, de todas formas, puede ser una de las canciones más versionadas de la historia. ¿Tú sabes cuántas se han hecho?
De Macarena, pero me imagino que por lo menos 10 o 12, ¿no?
Mira, oficialmente 20. Oficialmente 20, pero se cree que hay más de 4.700 versiones.
¡Qué barbaridad!
Entre ellas hay un remix de Fangoria que terminó en los tribunales por su autoría.
¡Anda!
Sí, ahí tenemos el tema. Pero se han hecho versiones de todo tipo. Por ejemplo, en 2016 se lanzó la versión tipo Gente de Zona.
A ver. Claro, es que ese riff es maravilloso.
Ay, cómo me río. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
¿Tú te imaginas? O sea, antes de Marc Anthony, Gente de Zona ya cantó con Los del Río.
Entiéndeme. Eso es tremendo, Rosa. O sea, está dando una información que yo desconocía absolutamente, ¿eh?
Pues sí, Los del Río cantaron a pachas esta canción, sí señor, con Gente de Zona. Mira, cambiamos de estilo. En 2019, un rapero americano llamado Tyga logró que su Ay Macarena tuviera más de 150 millones de visitas en YouTube.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena!
Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put your chop on and they can turn to a sprinter. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey, Macarena.
Tenía su punto, tenía su punto.
Hombre, claro que tiene su punto.
Es que Snoop Dogg cante o rape, en este caso en la Macarena, con este tal Tyga. Yo a Tyga no lo conocía, el Snoop Dogg sí me suena, pero es un puntazo esta canción.
Es maravillosa, por favor.
Por eso, 150 millones de visitas en YouTube tuvo este éxito en 2019. Hasta el príncipe Alberto de Mónaco se sabía la letra y la coreografía, Hasta ahí llegamos.
Bueno, es increíble.
Versión rockera a tope. Esta es la particular versión de Kiss.
A ver.
Cartagena. Cartagena.
No se la sabe.
Cartagena.
I hate that song.
Cartagena. Cartagena. Cartagena.
Pero es buenísimo cómo el mundo del rock también se ha acercado a esta canción, ¿eh?
Pues fíjate, el cantante aprovechó su paso por Cartagena para utilizar el nombre de la ciudad murciana en esta canción que odia. Se oye cuando ha dicho: odio esta canción. Pero se atreve a cantar la Macarena haciendo el guiño a Cartagena. Y luego también ha habido versiones de todo tipo. Yo he visto una actuación de un violinista holandés llamado André Rieu, que los sacó en una actuación que hizo en Maastricht en 2020, con una orquesta que te mueres, todo lleno de mujeres vestidas de época, haciendo los coros, y bueno, es que así hasta 5.000 versiones.
¡Qué barbaridad!
Muchísimo, muchísimo.
Qué barbaridad. Bueno, esto ha sido una máquina de hacer dinero y lo sigue siendo a día de hoy.
Efectivamente. Es que hablamos de un hecho insólito para el que todavía no hay ninguna explicación, porque una década después seguía generando más de 60 millones de euros por derechos de autor. Uh-huh. Antonio fue realmente quien compuso la canción, pero repartió derechos editoriales con Rafa, uh-huh, con su compañero, a pesar de que la escribió él, y con otros tantos. Vamos, que hay mucha gente que se ha enriquecido con la Macarena, ¿eh? También te, uh-huh, digo, das cuenta que vendió más de 14 millones de copias, solo 4 en Estados Unidos, que se convirtió en la canción española más exitosa a nivel mundial y que todavía se sigue escuchando en películas y en sintonías en cualquiera de las 20 versiones disponibles.
Me dejas alucinado, Rosa, y sobre todo, me imagino, no sé, ¿se sabe cómo les afectó ese tremendo éxito internacional a los del Río?
Pues fíjate, La Macarena es la canción más vendida de la historia de la música en España y ellos lo supieron gestionar con relativa normalidad. Uh-huh. Está claro que no volvieron a componer ni a cantar ningún gran éxito más, como a este nivel no. Uh-huh. De hecho, dijeron que era más difícil, ¿cómo era? Que era más difícil hacer otra canción como la Macarena que intentar subir una escalera bailando al revés, algo así. O sea, entonces lo que se limitaron fue a trabajar muchísimo aquellos años, sí, a recoger todo lo que iba cayendo, que fue muchísimo, y bueno, pues hacer bolsa, como se suele decir, porque ahí siguen haciendo cajas sin parar. Hoy sueñan con celebrar el 60 aniversario de su carrera, que puede llegar en cualquier momento, porque ellos empezaron con 14 años, se juntaron en el 62, en el 63 se subieron a un escenario y en 1964 se sacaron el carné de artistas, que en aquella época te tenías que sacar el carné de artistas.
Sí, es verdad, era obligatorio.
Y desde luego hay que ser muy artista para hacerse multimillonario con una canción como La Macarena.
Yo lo que creo es que tienen magia, siempre han conseguido muchísimo éxito. Y ¿sabes lo mejor de todo, Rosa? Que son muy queridos. En España a los del Río se les quiere y mucho.
Pero es que son muy buena gente.
Sí lo son. Y son muy simpáticos y se han acercado siempre al pueblo y la gente les adora. Hacen muchos conciertos y la gente acude a ellos en masa. Claro. La gente lo celebra.
Y que se han quedado viviendo en Dos Hermanas, de donde son, que las familias siguen siendo familia, es verdad, uh-huh, porque se llevan muy bien, tanto la familia de Rafa como la de Antonio, sus hijos y todos se llevan como si fueran realmente hermanos.
Viven maravilloso.
En Dos Hermanas, no se han ido a Miami como Julio Iglesias y se ha establecido allí con... No, uh-huh, no, estos siguen aquí, se les quiere muchísimo, son muy majos, porque fíjate, a pesar de todo lo que han conseguido, uh-huh, es gente muy llana, y oye, y que siguen haciendo caja con sus múltiples versiones, y hoy no podía faltar esta.
Qué bien, Rosa, qué bien. Pues mira, vamos a cerrar con ese villancico, pero Rosa, yo te quiero poner esto que dura 22 segundos. Esto me lo mandó Antonio y Rafael, los del Río. Fíjate qué bonito lo que se trabajaron y el guiño que tuvieron hacia este programa.
Ay, a ver, a ver.
Vive la madrugada en la COPE, poniendo las calles con el Turpo y sus ponedores. El programa del Turpo y Macarena te quitan todas las penas. Y ya llega Carlos Herrera.
¿Qué te ha parecido?
Buenísima, me ha encantado Pulpo, qué majos, qué detalle,
Yo creo que sí, compartir algo que es tan grande como lo que tú nos acabas de contar, Rosa, esta Macarena, y hacerla para los ponedores en esta pieza me parece brutal.
Pues mira, quería ponerla sobre todo porque tienen esta versión estupenda de Macarena Christmas, que hacen a todo, y porque la puedes seguir poniendo eso que te han puesto los del Río, porque siguen de máxima actualidad.
Qué gozada, Rosa Rosado, pues nada, seguimos aprendiendo con estos guiños que nos haces aquí en Poniendo las Calles. Un besito.
Un besito a todos, adiós, ponedores.
Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ana Mari, buenas noches.
Hola Pulpo, buenas noches.
Buenas noches, porque tú estudias y trabajas, ¿no?
A ver, estudio y trabajo, sí. La verdad que compagino ya tiempo estudiando y bueno, y me motiva mucho y me encanta, aunque es verdad que un esfuerzo añadido, pero la verdad que compensa uh-huh, bastante por la satisfacción con lo que se lleva, sí.
Uh-huh. ¿Cómo te dio por combinar el estudio y el trabajo? ¿Con qué empezaste antes, con el estudio o con el trabajo?
Bueno, con el trabajo. Yo de joven trabajaba desde muy jovencita, pues ayudando a la familia, pues las labores de la recolección de aceitunas, en vacaciones. Uh-huh. Y bueno, pues ayudaba. Terminé el colegio y terminé el bachiller y bueno, pues ya decidí dejar de estudiar. Mi madre, la verdad que no quería que siguiera estudiando, pero yo decidí ponerme a trabajar. Uh-huh. Y luego, cuando ya mis niños estaban muy chiquitines, pues entonces volví a retomar los estudios y hasta ahora, así que no lo he dejado. Y bueno, pues he ido poquito a poco avanzando. Empecé con una formación de formación profesional de grado medio, luego grado superior. Hice una carrera de educación social en la UNED y ahora pues estoy haciendo trabajo social presencial en la Universidad de Jaén. Uh-huh. Además somos un equipo. Sí, la verdad, estoy muy contenta y orgullosa de ello.
Uh-huh. Y me decías que trabajas en una asociación de discapacitados.
Efectivamente, sí, uh-huh. Trabajo en una asociación que se llama PROS y en la provincia de Jaén, que tiene varios centros por toda la provincia y, bueno, son personas con discapacidad. Llevo ya pues 15 años trabajando y, bueno, una satisfacción muy grande. La verdad es que cuando llego a ir con ellos, mi trabajo me gusta muchísimo, es una satisfacción, sí. Uh-huh. Y sí, llevo ya tiempo que os escucho, Pulpo, y me encanta. Ve a Cristina, a Manu, de verdad, los conozco a todos y me gusta muchísimo. Tenéis unos temas de actualidad muy bien, me gusta mucho, de verdad. La dinámica de la radio me gusta bastante y me acompañáis pues, durante las noches.
Uh-huh. Oye, y de la gente que visitas en esa asociación de discapacitados, sí. ¿Cómo reaccionan cuando te ven?
Bueno, en cuanto me ven entrar por la puerta ya están ya diciendo mi nombre, porque además yo soy muy, sí. Yo sí, bueno, somos una familia, es que con el tiempo al final, claro. Bueno, la relación es una relación casi familiar, prácticamente. Y bueno, pues hacemos muchísimas actividades de ocio, salidas de ocio, hemos hecho circuitos de ocio por Castillo de Jaén y han ido todas más, hemos hecho teatro, actividad de teatro en el Centro Cultural de Mancha Real. Y bueno, es impresionante cómo se crece en el escenario, cómo ellos improvisan y no tiene el miedo escénico cuando llevan ya un rato, ya se va desapareciendo. Y yo me siento muy orgullosa de ellos, de verdad. Qué porque bien. Son el motor de. Sí.
Desde luego que
las actividades que hacemos con ellos y ellos, la verdad que son el motor y nos impulsan a seguir mejorando día a día, por supuesto que sí.
Maravilloso. Pues Ana Mari, gracias, sí. Lo primero, gracias por llamarnos, gracias por escucharnos, gracias por lo que haces con esas personas, con esos discapacitados, porque para ellos eres fundamental. Y sobre todo por el espíritu positivo que tienes, porque ante todo, y te lo detecto en la voz, tienes un espíritu positivo y eso es súper importante.
Sí, eso es fundamental día a día. Además, le pongo pasión y vida a todo lo que hago, intento. Además, desde que era muy joven y sigo y espero seguir así toda mi vida.
Qué bien, Ana Mari. Bueno, pues yo espero que estén notando que te estoy abrazando ahora mismo.
Sí, muchísimas gracias de verdad a todos los que hacéis este programa porque soy de verdad maravilloso y hacéis un programa excepcional. Me gusta muchísimo y me acompañáis todas las noches. Y yo sé que hay muchísima gente, muchos ponedores que os seguimos y estamos encantados de verdad con el programa.
Qué bien.
Soy pues, geniales, de verdad, soy geniales.
Muchas gracias. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Ana Mari, cuídate
muchísimas
mucho.
Muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias, Pulpo. Muchísimas gracias.
Gracias por lo
un
que
abrazo
haces.
A todos.
Hasta muchas luego, gracias. Cielo. Muchas gracias.
Getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you.
No, 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 baby. No, 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 don't lie.
Las 4, las 3 en las Islas Canarias.
Última hora en COPE.